Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Microeconomía de ADE. Bienvenidos a los internautas. A ver, de momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Buenas tardes. Sí. Acabamos al fin del tema 1, que se nos dio muy mal el otro día. Teníamos que haber empezado el tema 2 y no hubo forma. No hubo forma. Esto. Me han dicho de Inteca que fue culpa de Inteca. Primero me lo dijo el centro de Barcelona, que había sido problema de Madrid, que le faltaba memoria y que ahora supongo que hoy está yendo muy bien. No sé, pero que había sido general, ¿eh? Vale. Incluso la tutoría grabada a veces se queda sin voz. Sí, en fin, no sé qué pasa, qué pasó. Pero en fin, hay que tener un poco de paciencia y todo se logra arreglar. Bueno, fin del tema 1. Me gusta, a veces se gana y se prueba sin merecerlo, pero siempre que se pierde, suspende el merecidamente. Esto es, a los que os guste el ajedrez, es una máxima que de los ajedrecistas. Pues yo lo he adaptado para el alumno de la... Y vamos a ver el tema 2. Empezamos... Perdón. Lo tengo dividido en dos PDFs, porque no me dejaba poner más de 200 diapositivas. Y el tema 3 también os lo voy a dejar aquí, os lo abro para que lo podáis bajar. También dividido en dos, tema 1 y tema 3, por eso, por la longitud. Aunque haya tantas diapositivas, pero son fáciles de ver, no hay ningún problema. No es longitud, sino simplemente para que sea más simple a las diapositivas, para no llenarlas de demasiada letra. Vamos a seguir, vamos a ver, hacer el importante tema 2. Perdón, a ver si hemos puesto tema 2. Tema 2.1. Vamos a por ello. Hay preferencia y utilidad con los puntos de epígrafes del tema que iremos viendo durante esta tutoría. Esperemos que logremos hacer lo máximo posible. Vamos a ver. Preferencia y utilidad, principal objetivo de la tutoría, bueno, del tema, establecer un modelo para explicar la conducta y la forma en que toma sus decisiones el consumidor. ¿Cómo lo vamos a establecer el modelo? ¿Con sus preferencias o gusto? Lo vamos a repetir muchas veces. ¿Cómo toma decisiones el consumidor según sus preferencias y según sus gustos? Un momento. Sí. Perdón, vamos a ver el modelo. El epígrafe 2.1, las preferencias del consumidor. El modelo de la conducta del consumidor afirma que los individuos deben elegir las mejores cosas que están a su alcance. Como hemos visto en el tema 1, la consecuencia de la escasez es necesidad de elegir. Incluso Robinson Crusoe tenía que, en la isla, debía elegir cómo distribuir todos los recursos escasos de los que disponía. En el proceso de elección, ¿qué desea el consumidor? Y hay que, simplemente en la forma en este curso será la parte del consumidor lo que vamos a estudiar. En otra asignatura veréis microeconomía de la producción, pero en este caso va a ser microeconomía de la demanda. El consumidor desea la combinación de bienes que maximice su utilidad. Siempre que hablemos, lo que busca el consumidor, maximizar su felicidad, su bienestar, quiere decir, la utilidad, la que más le guste, de las combinaciones que estén a su alcance, la que más quiera también. Son sinónimos que yo utilizaré, pero quiere decir lo mismo, maximizar su utilidad. Digamos, maximizar utilidad al consumidor, quiere decir la que más le gusta, la que prefiera, la que de las combinaciones que están a su alcance. El estudio ruta del consumidor exige conocer sus gustos o preferencias. Ahora va un poquito más lento que antes. Bueno, la cesta de bienes, que lo vamos a estar hablando mucho, cesta de bienes, ¿qué quiere decir? Una cesta es una lista de uno o dos o más bienes y servicios que es el consumidor va a elegir, entre varias, una, dos, varias, va a elegir la que más le gusta, la que más prefiera, la que tenga máxima utilidad, la que pueda conseguir máxima utilidad. El individuo siempre, la gente siempre elige la alternativa más preferida del conjunto disponible que tiene a su alcance. El problema consiste en elegir aquella combinación de bienes y servicios a su alcance que le reporten mayor utilidad. Volvemos a repetir lo mismo, para que quede bastante claro cuáles son las preferencias del consumidor y el problema que tiene. Bueno, ahí, cuando digo, el consumidor en su elección desea la combinación de bienes que, hemos dicho, maximizar utilidad. Pues vamos a buscar siempre maximizar bienestar de las que estén o no a su alcance. Maximizar su beneficio, maximizar su utilidad, la que más le gusta de las que están en su alcance, maximizar su utilidad, las que estén o no estén a su alcance, está, no porque hemos dicho las que están a su alcance, pues maximizar la utilidad. Esta sería la correcta. Bueno, ahí tenéis más preguntas sobre lo mismo, pero muy fácil de contestar. Como siempre, cualquier duda, preguntarlo por correo electrónico en el foro de Barcelona. Las preferencias del consumidor, postulados o axiomas. Muy importante este punto. La conducta racional o razonable del consumidor. Muy importante, salen muchas preguntas. Supongamos dos cestas de consumo completas, del bien 1 y el 2. Este curso vamos a utilizar solamente cestas de uno o dos, de bien uno y bien dos, dos bienes. Acordaros lo que habíamos dicho de los modelos. Para explicar la conducta del consumidor, pues vamos a utilizar un modelo de dos bienes. ¿Cómo lo vamos a especificar de forma analítica, de forma matemática? Pues lo vamos a especificar así, que está compuesta por X2, dos cestas de consumo completa del bien 1 y el 2, cantidad del bien 1, cantidad del bien 2, y otra cesta, B, cantidad del bien 1, y sub 1 y sub 2. El consumidor puede compararlas y ordenarlas según sus gustos o preferencias, según su máxima utilidad. Concepto de preferencia, si tenemos dos cestas de bienes, si el consumidor prefiere la primera a la segunda, lo vamos a representar de esta forma, con este signo. Esta A, cesta B, o lo que es lo mismo, X1, X2, prefiere la cesta I1 y I2. O, de otra forma, mucho más resumida, A, preferida a la B. Prefiere débilmente la cesta A a la B. ¿Qué sería el signo? Menor o igual. Preferida débilmente. Si quitamos el signo este de abajo, a así sería preferida totalmente la cesta A a la B. ¿Eh? Son dos formas de ver. Si ambas le son indiferentes, pues vamos a poner una ola. Las dos cestas le satisface de forma igual, de igual forma. Entonces, son indiferentes tanto la A como la B, pues le vamos a poner este signo de indiferencia. A ver si pasa lentamente y me roba tiempo, pero bueno. También se puede encontrar en una o bien dos. ¿Eh? Podemos encontrar el signo uno o dos y le son indiferentes. Quiere decir, ¿eh? Luego veremos que vamos a pasar estos dos bienes X2, X1. X1 en ordenada, X2 en abscisa, cantidades del bien 1 y bien 2, una curva de indiferencia y vamos a poner aquí varios puntos. X1 prima, 2 prima, 3 prima, son igualmente preferidas, pues entonces ponemos el signo, vamos a elegir el signo, sería así. También lo podemos ver, ya os he dicho que podéis encontrar el signo así, que quiere decir también indiferente, de la misma forma, ¿eh? Están en la misma curva de indiferencia y le son indiferentes al consumidor. Tanto X1, X2 o X3. Elevado a X3. Si la primera cesta es tan buena o tan deseada como la segunda, preferida débilmente la primera a la segunda y la segunda a la primera, entonces podemos concluir. Ahora lo tengo en blanco y no puedo escribir. Vamos a ponerlo en rojo, o en rojo claro. Si ocurre esto, y la primera cesta es tan buena, tan deseada como la segunda, pues vimos que le son indiferentes. Y ocurrirá esto de aquí. Si son X1, X2, preferida débilmente a I1, I2, a A. Y esto la B. Y no le son indiferentes, entonces para el consumidor la cesta primera, la cesta A, es estrictamente mejor que la B. Entonces, podemos definirlo. ¿Por qué decimos débilmente? Porque ocurre que son. Ocurría esto de antes, mira. Ocurría esto. Son indiferentes. Cuando ocurre eso, le son indiferentes. Cuando no ocurre lo anterior, no le son indiferentes, entonces el consumidor es estrictamente mejor A que B para el consumidor. La cesta A es estrictamente mejor que la B. Y realmente quiere decir el signo menor, mayor o igual. Cualquier cesta por encima y a la derecha de la curva de indiferencia U2, que será como denominaremos esta curva de indiferencia, ya veremos cómo se trazan las curvas de indiferencia, es donde se va a plasmar los puntos donde el consumidor va a decir si prefiere o no prefiere una cesta a la otra. Por ejemplo, la Z está por encima, se refiere a cualquier cesta que se encuentre en esa curva. La Z se prefiere a la X y se prefiere a la Y. Se prefiere a la Y porque está en indiferencia y la Y seguramente está en otra curva de indiferencia inferior. La Z superior. Luego veremos que cada curva de indiferencia se prefiere siempre a las superiores a las inferiores. Pero bueno, eso ya lo veremos. De momento, es una forma de ver cómo se puede plasmar las preferencias del consumidor. Va lento esto y ahora, ¿no? Es a esta hora. La semana pasada también ocurrió en esta hora. Está sobrecargado el sistema y no hay forma de que pase ni esto repercute en la tutoría. No hay forma de pasar. También caído como la introducción a la economía de la empresa. La transmisión tiene mucho ruido, como decíamos antes. Ahí. Esto repercute en la duración, en no avanzamos y no hay forma de hacerlo bien. Que además yo no puedo escribir nada más que aquí, no hay forma de pasarlo. A ver. Ahora, a ver, ahora pasado va a pedir. A ver, la 21. Todas las canastas en U3, en la tercera curva de indiferencia, que ya digo, las estudiaremos un poquito más adelante, son estrictamente preferidas a las canastas 2, están en U2 y en U1. En las curvas de indiferencia 3, 2, 1. Esta es una forma de plasmar las preferencias, ¿eh? Propiedades básicas de las preferencias: si ocurriera que A es preferida totalmente a B y es preferida totalmente a A, entonces el consumidor prefiere estrictamente la cesta A a la B y viceversa, y eso es contradictorio. ¿Puede ocurrir eso? No puede ocurrir. Sí que puede ocurrir si es débil, como lo hemos visto, y son indiferentes. Pero si ocurre esto, totalmente no puede ocurrir. Eso es contradictorio. Por eso se deben establecer unos postulados o axiomas o propiedades básicas sobre las relaciones de las preferencias del consumidor. ¿Cuáles son esas propiedades básicas que estamos hablando o axiomas de la teoría del consumidor? Primera propiedad, esta hay que sabérselas, ¿eh? Hay que sabérselas. Completitud. El consumidor es capaz de elegir entre dos cestas o mostrarse indiferente. Todas las cestas pueden ordenarse, ¿eh? Puede elegir A de forma débil a B o B de forma débil a A. Entonces, sabemos le es indiferente una u otra, ¿eh? Eso quiere decir completitud. Propiedad reflexiva. Cualquier cesta es tan buena como ella misma, ¿eh? A. Preferida débilmente a A. Pues entonces, por la primera completitud, por la primera, sabemos que A le es indiferente una u otra. Sabemos que es igual, es la misma. Reflexiva. Transitiva. Con esta importante propiedad, las elecciones no son contradictorias, ¿eh? Lo que habíamos dicho antes, si A prefiere a B de forma débil y B prefiere de forma débil a C, implica que A prefiere de forma débil a C. Si quiero una teoría en que los individuos tomen las mejores decisiones, se debe cumplir esta tercera propiedad básica. Lo mismo que hemos visto antes, pero de forma más esquemática, más analítica, más matemática. De esta forma. Cestas de X1, X2, X1, X2. Lo mismo, completitud. reflexiva, transitiva. Vamos a ver, mientras un poquito de agua. Y la cuarta propiedad básica, monotonía o de no saciación. El consumidor siempre preferirá una combinación de bienes que tenga una cantidad mayor de uno de ellos. Siempre preferirá la cesta F4120 a la G4020. La cesta F será siempre más preferida totalmente a la G. F a la G. Preferencias monótonas. Suponemos siempre que el consumidor desea consumir cuanto mayor cantidad de bienes, mejor. Para acordaros, siempre cuanto mayor, mejor. Prefiere consumir más a consumir menos. Eso es lo que quiere decir esta preferencia monótona. Mejor la cesta con más bienes y cuanto más alejada del origen de la curva de indiferencia, más utilidad o satisfacción le va a dar al consumidor. El bienestar aumenta si tiene más de cualquier bien. Las curvas de indiferencia que veremos más adelante, siente negativa siempre. Te voy a dar siempre que hablemos para que pase la... Siempre que le doy, no sé cuánto tarda en pasar una diapositiva a la otra. Bueno, otro supuesto básico, la de continuidad. El supuesto que asegura la existencia de una función de utilidad es que las preferencias sean continuas. ¿Qué quiere decir? Que las preferencias, de forma analítica, no pueden dar saltos. Se supone en esta asignatura que los bienes son infinitamente divisibles. Y entre dos combinaciones indiferentes, siempre se podrá encontrar una nueva combinación de bienes indiferentes con las anteriores y que siga en la misma curva de indiferencia. Pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Esta sería una curva de indiferencia. En este siempre van a ser funciones continuas. Supuesto básico de convexidad. Dada dos cestas de bienes, cualquier combinación lineal de ellas le son indiferentes. También acordaros que podría venir con un signo así. Estrictamente convexa, o sea, vemos que la curva de indiferencia va a ser con un tramo lineal y las que son estrictamente convexas van a ser siempre cualquier combinación lineal de ambas cestas que elija el consumidor será preferida por el consumidor. Cualquier combinación lineal entre ambas cestas. Sería ese punto, pero esto ya lo iremos viendo. Me interesa que comprendáis, que entendáis. Convexa, tramo lineal. Curva con un tramo lineal. La curva de indiferencia. Y estrictamente convexa, totalmente curva. Preferencias, totalmente curvas. De momento es lo que me interesa que sepáis y que recordéis. Estrictamente curva, convexa solamente con un tramo lineal. Bueno, ahí tenéis lo que os he dicho, cómo deben ser convexas y las estrictamente convexas. Acordaros siempre, estrictamente convexa, curva. Convexa solo puede tener tramo lineal. Estrictamente convexa, dada dos cestas X e Y, que están en la curva de indiferencia, siempre existirá una combinación lineal de entre las dos, Z, punto Z, que será combinación promedio lineal de la mitad de cada una de las cestas. O puede ser otro promedio, Aquí pone mitad un ejemplo, pero podría ser otro promedio. Pero siempre existirá donde pasará otra curva de indiferencia. De mayor nivel de utilidad. Bueno, si las curvas de indiferencia son estrictamente convexas, curvas, las combinaciones lineales o cestas promedios de bienes son mejores, Z son mejores que las extremas, la X y la Y. Siempre ocurre con las estrictamente convexas, totalmente curvas. No ocurre con las convexas que son lineales. Pero ya lo veremos, eso se verá muy bien en las elecciones óptimas del consumidor. Bueno, hay preguntas sobre esto que hemos dicho. Si se cumple una cosa, podemos afirmar, pues aquí lo tenéis para trabajarlo. Vamos a utilizar de vez en cuando el ejemplo de los PDFs del equipo docente, de los contenidos, o incluso de los problemas que hay que hacerlos todos. El ejemplo de las preferencias del consumidor de María. María, joven, que estudia en una ciudad que no es la suya, vive en una residencia. Sus padres le dan una renta mensual para pagar la residencia, transporte, comida y caprichos. Le gusta el baloncesto y el teatro. En estas actividades invierte parte de la asignación que mensualmente le envían sus padres. Por lo que su problema, el problema de María, consiste en asignar sus recursos escasos disponibles en una combinación de caprichos a su alcance que le reporte la mayor utilidad, la máxima utilidad. Máxima bienestar, máxima felicidad personal. Bueno, de vez en cuando veréis mi careta, pero no, como no me gusta demasiado, para no. Pero vamos a ver. Me desespera, no poder correr. Este tema ya estaría hecho desde la semana pasada, pero el hecho de que esto vaya tan lento, pues me gustaría que os quejarais, a Iteca, de que no hay forma de pasar esto de una forma decente. Ahora mismo está pasando la página y no hay forma de que pase página. He acortado yo los PDFs porque eran muy largos, pero ni a la mitad de los PDFs tampoco va bien. Esto es el sistema que no funciona. Los bienes de la cesta de consumo de María son ir a partidos de baloncesto o acudir a sesiones de teatro, y entre ellos tiene que elegir su cesta de consumo. Cantidad de partidos de baloncesto a asistir, que le vamos a llamar X1, o cantidad de sesiones de teatro, que le llamamos X2. Y la cesta de consumo de María, pues es X1, cantidad del bien 1 y cantidad del bien 2. Esta es la cesta de consumo de las preferencias de María. El próximo mes María quiere saber, primero, 6 partidos de baloncesto de la ciudad y a 2 sesiones de teatro. Pues entonces vamos a hacer la cesta A, lo vamos a distribuir de esta forma: 6 partidos de baloncesto y 2 de teatro. Y otra opción de María es ir 3 partidos de baloncesto y 4 de teatro. Lo podríamos representar de esta B, es 4. Cantidad de un bien 1 y cantidad del bien 2. Tanto arriba en el primer como en la segunda opción. Buenas tardes otra vez. No sé si me veis. Bueno, decirme, ha vuelto, sí, no sé qué ha pasado, que se ha hecho esto, pero bueno. De todas formas, yo colgaré esta tutoría con la del año pasado. Y el año pasado estará todo en tema, no escucho nada. ¿Escucháis? Yo no escucho nada, dice. A ver. ¿Ahora escucháis? Sí que se escucha, ¿no? Ahora sí. Bueno, vamos a seguir. Digo que os voy a poner esta tutoría, pero también os pondré la del año pasado para que estará toda entera y por lo menos podréis ver mejor el tema. Vamos a ir hasta las 6, vamos a ver. Si María elija la combinación A, que sería de 6-2, implicará que A preferirá la B de esta forma. Si por el contrario elige la B, pues sería de esta otra forma. Y en el supuesto de que le fuera indiferente, pues sería de esta otra forma. Eso sería, será por supuesto que María cumple los 6 axiomas o propiedades analizados anteriormente y por ello es un consumidor, una consumidora racional. Vamos a pasar. He enviado una incidencia. Vale, de acuerdo. Sí, pero bueno, está pasando lo que pasó la semana pasada. Me temo que, y sobre todo en la segunda tutoría, la primera que he hecho de introducción a la economía de la empresa, no ha ocurrido tanto, no. No lo he percibido yo. ¿Le pasan a otro grupo? No lo sé. Bueno, vamos a ver. Preguntas sobre los supuestos básicos. ¿Qué ocurre si las preferencias son transitivas? ¿Qué ocurre si realiza la tercera propiedad que hemos visto antes? La suma de la transitividad, que era la tercera propiedad, exige que el comportamiento del consumidor no sea caprichoso en su elección, que no sea contradictorio, como habíamos dicho, y que sea racional. Razonable, racional, coherente, es decir, que sepa lo que quiere y que alguna de sus elecciones sea la mejor. Eso es lo que vamos a tratar en esta asignatura siempre. ¿Qué ocurre si las preferencias no son transitivas? Pues entonces no son racionales. Podría haber un conjunto tal que ninguna de las elecciones sería la mejor, que vamos a suponer en este curso, en esta asignatura, que siempre va a elegir la mejor. Va a ser conducta racional. Si las preferencias no son transitivas, pueden presentarse mediante curva de indiferencia compresa. Eso también es una consecuencia. ¿Verdadero? Esto es mentira. Afirmativo también es mentira. Falso. Es falso. Siempre que sean transitivas, pueden representar mediante curva de indiferencias convexas. Si no son transitivas, nunca. Por eso es falso. Sería la C. He visto en el foro que había cierta literatura sobre esto. Bueno, es muy claro. Lo ha dicho. Buscaron la pregunta, no lo sé, pero la transitividad es uno de los axiomas fundamentales. Sin transitividad, la ordenación de las preferencias es imposible. Si un consumidor declara que prefiere A a B y B a C, y a su vez prefiere C a A, su conducta es muy peculiar y la consideraríamos no representativa y que no vamos a utilizar en esta asignatura. Siempre vamos a tratar de que sea racional, el consumidor racional. Tenéis preguntas sobre la sensibilidad y cómo se establecen curvas de indiferencia compresa o no. En este caso, esta pregunta sería, ya la veréis, si las preferencias no fueran transitivas, podría haber un conjunto de cestas en que ninguna de las elecciones sería la mejor. sería la respuesta. Si fueran transitivas, sería la mejor. Afirmando. Un consumidor que cumple la suma de monotonía puede tener preferencias representadas por curvas de indiferencia con pendiente positiva. Bueno, veremos que es falso. Y quizá me he adelantado demasiado, pero bueno. Siempre que la pendiente curva de indiferencia preferente de las preferencias racionales van a ser con pendiente negativa. Si son positivas, no pueden cumplir el primer axioma, primera propiedad de las preferencias. Sigue siendo tan lento. Bueno, existen dos formas de representar los gustos y preferencias. Primera forma, con las curvas de indiferencia que representan gráficamente los gustos del consumidor. Vamos a utilizar esta forma de representar gráficamente los gustos del consumidor. Y una segunda forma será asignando a esta cesta un valor a través de una función. Ahora os parece raro, pero vamos a utilizar la asignatura que ordena las preferencias. Y lo vamos a representar la función de utilidad de x1, x2, cantidad del bien x1 y cantidad del bien x2. En ambas formas, la ordenación de las combinaciones de bienes es idéntica, ¿eh? Tanto si lo representamos con curvas de indiferencia como si lo representamos con una función de utilidad. Y ahora vamos a entrar ya en lo de las curvas de indiferencia. La teoría de la elección del consumidor se formula con sus gustos o preferencias que satisfacen las propiedades, seis propiedades o axiomas anteriores. Y gráficamente nos representan mediante estas curvas de indiferencia. Son un instrumento de análisis desarrollado primero por Edward en 1881 y segundo dibujadas por el italiano Vilfredo Pareto en 1906. Los puntos de una curva de indiferencia son el conjunto de todas las combinaciones entre bienes que le resultan indiferentes al consumidor dentro de la cantidad de X2 respecto de la cantidad de X1. Cada punto representa una cesta de una cantidad del X2 y del X1. Y le produce el mismo nivel de satisfacción y utilidad. Puntos en la misma curva de indiferencia, este punto A, este B, este C, este D, todos estos puntos le da igual al consumidor, le es indiferente. Cualquier cesta, la cesta A, B, C o D, le son indiferentes al consumidor. ¿Por qué le son indiferentes? Porque le producen el mismo nivel de satisfacción y utilidad. Son indiferentes. Cualquier punto en la misma curva de indiferencia. Si fuera en otra, no. Si fuera en otra, le es preferida la cesta que esté en la curva de indiferencia superior. Tenemos bienes 1 y 2, una cesta X1, X2, cantidades de esos bienes, de un agente, y representamos su curva de indiferencia de esta forma. Bienes 1. Cantidades del bien 1 en abscisas, cantidades del bien 2 en ordenadas. Me pone nervioso, ¿eh? Tenemos cesta de bienes X1, X2 de un individuo, María, y representamos sus preferencias en su curva de indiferencia. Vemos ahí X1, podríamos poner el ejemplo anterior, partido de baloncesto, vamos a coger un color que nos vaya bien para el negro este. X1 sería partidos de baloncesto, X2 sesiones de teatro que puede elegir María. La cesta H, pues serían 3 sesiones de partidos de baloncesto, 7 de teatro. Y así la J y así la M. ¿Eh? Y esta indiferencia, denominada U0, es el nivel de satisfacción o útiles. ¿Eh? Sería una forma de cardinal de ver el nivel de la curva de indiferencia. Bueno, la curva de indiferencia es el lugar geométrico de todas aquellas cestas de bienes que le resultan indiferentes a María y su utilidad permanece constante. ¿Eh? H le da igual la indiferente que J y J que M. ¿Eh? Y H que M. A María, en este caso. ¿Eh? Primera propiedad de las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia son continuas. ¿Eh? Porque se supone que los bienes analizados, lo hemos supuesto antes, son infinitamente divisibles. ¿Eh? Infinitesimalmente divisibles. Se define como una cantidad infinitamente muy pequeña. ¿Eh? Continuas, infinitamente divisibles. Primera propiedad. Segunda propiedad, las curvas de indiferencia no pueden cortarse porque representan conjuntos de preferencias diferentes e independientes por el axioma de transitividad. ¿Eh? No pueden cortarse. Hay que tenerlo claro. Si las, en este caso, se cortaran, pues quiere decir que no se cumple el tercer axioma o propiedad de la transitividad. Las curvas de indiferencia en este curso no pueden cortarse. ¿Eh? ¿Por qué? Pues serían porque se incumplieron los supuestos de reflexividad, segunda propiedad, porque se incumplieron los supuestos de transitividad, tercera propiedad, porque incumpliríamos los supuestos de cuanto más mejor o de saturación no saciedad. Todos los supuestos, el primero, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces, todas las respuestas son ciertas. Curvas de indiferencia no pueden cortarse. Bueno, ahí tenéis preguntas sobre los axiomas básicos. En este caso sería, este sería la bona, la A. Tercera propiedad de la curva de indiferencia. Tienen pendiente negativa, ¿eh? Que ya se justificará el porqué. Y proporcionarán mayor utilidad cuanto más alejadas del origen estén. ¿Eh? Esta curva es preferida a la, por ejemplo, la 2, la 1 y la 0. Siempre el consumidor va a preferir cestas que estén situadas en la U2, ¿eh? En la más alta. Porque le da más autoridad, mayor felicidad al consumidor. Esta es una de las terceras propiedades de la curva de indiferencia. Estamos hablando cosas muy básicas que nos va a servir para todo, para el tema 3, 4 y 5 y 6. ¿Eh? Nos va a servir esto que estamos dando para los demás temas. Las curvas de indiferencia son decrecientes, son decrecientes. Una disminución en el consumo del bien X2 se compensa con un incremento, ahí veis, una disminución se compensa con un incremento en 1 y viceversa. Queremos hacer lo contrario. La disminución del bien 1 se compensa con un incremento del bien 2 para el consumidor. Manteniéndose constante el nivel de utilidad del consumidor, porque están sobre la misma curva de indiferencia. Al consumidor le da igual el punto A que el punto B. Representación de las... Estamos hablando casi siempre de lo mismo, de forma redundante, El conjunto de curvas de indiferencia que describen preferencias de un consumidor por las combinaciones entre los bienes asociados a distintos niveles de vida se denomina mapa de curvas de indiferencia. Y en este caso, como son curvas, ¿cómo serían? Pues preferencias estrictamente convexas. Si fueran con un tramo lineal, pues serían preferencias convexas. En este caso, esta forma de curva de indiferencia, que es un ejemplo, pues serían preferencias no convexas. Esta sería una forma no convexa. Porque la convexa, pues sería normalmente así o estrictamente convexa. Preferencias cóncavas, pues serían de esta forma, hacia arriba. Entonces, convexa, pues sería cóncava, hacia arriba. Siempre me recuerdo la V, la forma V, para recordarme que es así, y la cóncava, la C esta, para acordarme que es así. Cóncava, para acordarse de cómo son las preferencias que no vamos a estudiar. Estas serían las preferencias no convexas. No sé si he dado para atrás o para adelante. Otra propiedad, la cuarta, se prefieren de las curvas más alejadas del origen. Ya lo hemos estado hablando, prefiere la U2 que la U0 que la U1. El consumidor siempre prefiere las curvas de indiferencia situadas en niveles superiores. Cuanto más alejada, más utilidad. Ahí tenéis preguntas sobre esto. Preguntas. La utilidad, vamos a ver, ahora vamos a centrarnos en la utilidad, ¿no? La utilidad es una medida de la satisfacción que el consumidor obtiene del consumo de bienes y servicios. No es observable la utilidad y no lo podemos medir directamente. Eso hay que tenerlo también claro. El nivel de felicidad del consumidor no se puede medir. Es un problema conceptual. ¿Cómo medir la utilidad? ¿Cómo cuantificar? No se puede. ¿Qué quiere decir que un helado en la playa me reporta el doble o triple utilidad que una taza de chocolate con churros? Pues eso no es, es un problema conceptual que no se puede. Entonces, por eso se abandona la antigua idea de utilidad cardinal, el número de útiles, como medida de la utilidad, de la felicidad del consumidor. Y solo se puede, no se puede medir, pero la utilidad sí que se puede ordenar. Podemos saber, por la curva de indiferencia, cuál es más útil. La curva de indiferencia más útil, ordenamos por la más útil o la menos útil. Y se reformula la conducta del consumidor en función de sus gustos o preferencias, según sus curvas de indiferencia. Lo importante de la utilidad es si una cesta tiene mayor utilidad que otra. Utilizamos la forma ordinal de la utilidad, no la cardinal. ¿Qué es una función de utilidad? Que lo vamos a ver, bueno, ya es la hora casi. Vamos a acabar de poner ya lo que es una función de utilidad y ya damos como finiquitado esta. En la representación de forma analítica de los gustos, de las preferencias del consumidor, de sus curvas de indiferencia, de María, la hemos visto antes, y asigna un número de orden a las combinaciones de bienes en cada caso que haya seleccionado el consumidor. Es una función, la función de utilidad, que mide la satisfacción, la utilidad, la felicidad obtenida por un consumidor cuando disfruta vía consumo de ciertas cantidades de bienes. Y vamos a, gráficamente lo vamos a utilizar mucho las funciones de utilidad en esta asignatura. Si nos deja y si no, nos va a pasar. Lástima que este tema lo teníamos que haber acabado ya hoy y no hay forma, ¿eh? Es que no hay forma. Bueno, No hay forma que pase la diapositiva. Vamos a dejarlo aquí y al próximo, porque supongo que tendréis más asignaturas. Os lo dejo aquí y ya la semana que viene volvemos. Esperemos que con las reclamaciones pues nos lo pongan esto al día. Buenas tardes. Y estudiar el tema 3.